Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos acerca del ébola. La enfermedad del ébola es producida por un virus del mismo nombre. Los brotes de enfermedad por el virus del ébola tienen una tasa de letalidad que puede llegar al 90%. Los primeros brotes de ébola se han producido en las aldeas de África Central y Occidental, cerca de la selva tropical. El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona. Se considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae. No hay tratamiento específico ni vacuna para las personas ni los animales. El virus del ébola se detectó por primera vez en 1976. En dos brotes simultáneos ocurridos en Zara, Sudán, y Yambuco, República Democrática del Congo. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da el nombre al virus. El género Ébola virus es, junto con los géneros Marburg virus y Cueva virus, uno de los tres miembros de la familia Filoviridae, Filovirus, y comprende cinco especies distintas. Ebolavirus bundigugio, Ebolavirus zaire, Ebolavirus reston, Ebolavirus sudan y Ebolavirus thai forest. Las especies bundigugio, zaire y sudan se han asociado a grandes brotes de ébola en África, al contrario de las especies reston y thai forest. La especie de reston, encontrada en Filipinas y China, puede infectar al ser humano, pero hasta ahora no se han comunicado casos de enfermedad humana ni de muerte debido a ellos. El virus del ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos, frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados, que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva. Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel, o sea, heridas, con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos. Las ceremonias de inhumación, en las cuales los integrantes del cortejo fúnebre tienen contacto directo con el cadáver, también pueden ser causa de transmisión. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus por el semen hasta 7 semanas después de la recuperación clínica. La infección del personal sanitario al tratar a pacientes con ébola ha sido frecuente cuando ha habido contacto estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el control de la infección. Entre los trabajadores que han tenido contacto con monos o cerdos infectados por el virus reston, se han registrado varios casos de infección asintomática. Por tanto, parece que esta especie tiene menor capacidad que otras de provocar enfermedad en el ser humano. Sin embargo, los datos recopilados al respecto solo se refieren a varones adultos sanos y sería prematuro extrapolarlos a todos los grupos de población, como los pacientes inmunodeprimidos o con trastornos médicos subyacentes, las embarazadas o los niños. Son necesarios más estudios sobre el reston antes de que se puedan sacar conclusiones definitivas sobre la patogenicidad y virulencia en el ser humano. signos y síntomas. El ébola es una enfermedad vírica, aguda, grave, que se suele caracterizar por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos hemorragias internas y externas. Los resultados de laboratorio muestran disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las enzimas hepáticas. Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y las secreciones. El virus del ébola se ha aislado en el semen hasta 61 días después de la aparición de la enfermedad en un caso de infección contraída en el laboratorio. El periodo de incubación, intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas, oscila entre 2 y 21 días. Pues bien, con esto hacemos nuestra primer pausa y continuamos hablando sobre el ébola aquí en Tlamatini Radio.
Este es un llamado para todos los hermanos de América Latina. Trabajemos juntos por una América Latina donde estén garantizados los derechos de todos, donde se respete la soberanía de los recursos naturales de cada país, donde los ancianos tengan el derecho a una vida mejor, donde el acceso a la salud y la educación de calidad sea una realidad, donde aprendamos a escuchar las sabias enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Una América Latina donde reine la paz, el diálogo y la cooperación. Donde los niños no mueran de hambre. Somos América Latina. Todos somos hermanos. Es un aporte de Asuntra Full, productora de comunicaciones argentina. Grupo Carlos Unterstein Comunicación.
La nariz de Tamerlán.
Cuentan que el poderoso rey asirio Tamerlán tenía un defecto que lo atormentaba.
Tanto poder, tanta riqueza, y Dios me castiga con esta nariz espantosa. Hasta me horroriza pasar cerca del espejo.
Padre.
Dime, hijo mío.
Padre, necesitamos un cuadro suyo para colocarlo en la Galería Real y que las futuras generaciones puedan admirarlo.
De ninguna manera. Todo el mundo, ahora y después, se burlará de mi nariz.
No, padre.
Prefiero el olvido al ridículo. Así pues, no se hable más del asunto.
Pero, padre, ponga usted las condiciones. El artista sabrá pintarlo con la dignidad que su realeza merece.
Está bien. Me dejaré pintar siempre y cuando el artista lo haga con la perfección que deseo.
Sí, padre.
Pero si no es así, pobre de él. Lo mandaré a la horca. Y no se hable más del asunto.
Los pregoneros salieron por el reino ofreciendo una jugosa recompensa en monedas de oro para quien cumpliese la peligrosa tarea. A pesar del riesgo, tres artistas se presentaron en palacio. El primer pintor llegó donde el rey.
Buenos días, majestad. Aquí estamos. Dígame qué quiere que yo lo haré.
¿Conoce usted las condiciones del trabajo?
Claro que sí, mi rey.
Sepa usted que soy exigente.
Está bien.
Quiero algo perfecto. De lo contrario...
No se preocupe, majestad. No hay problema. Conmigo es al pan, pan y a la nariz. al vino, vino. ¿Cuándo podemos empezar?
El primer artista retrató al monarca tal cual era, con su enorme nariz. Cuando hubo acabado, el rey Tamerlán vio el cuadro y se enfureció.
¿Crees que te puedes burlar de mí sin merecer castigo?
¡Pero su majestad!
¡Soldado!
¡No!
¡Llévese este pedazo de insolente!
¡No!
¡Preparen la horca y...!
¡No! ¡Pida de mí, oh rey! ¡Pida!
¡No se hable más del asunto!
Al día siguiente, se presentó en palacio el segundo artista.
A la orden, majestad. Me siento profundamente conmovido que su majestad me permita dibujar su hermoso rostro, majestad.
Pues más le vale que se conmueva ahora y no después en la horca. Puede comenzar cuando quiera.
Gracias, mil gracias, majestad. Usted notará la delicadeza de mi trabajo.
El segundo artista pintó al rey de cuerpo entero. Se esmeró en todos los detalles, con excepción de su aberrante apéndice nasal. En su lugar, colocó una naricita respingada.
Es una pequeña licencia artística.
¡Ridículo! ¡Ridículo! ¿Te quieres burlar de mí, verdad, pedazo de idiota presumido?
¡No, majestad, yo!
¡Llévese también a este!
¡No, no me haga eso, majestad!
¡Que tenga la misma suerte que el primero y no se hable más el asunto!
Era el turno del tercer pintor.
Disculpe mi atrevimiento, rey Tamerlán. ¿A usted le gusta salir a cazar?
Es mi deporte favorito. Con el arco y la flecha no hay zorro que se me escape. Pero ahora menos palabras y a trabajar.
El tercer pintor, aunque muy asustado por la desgracia de sus anteriores colegas, puso manos a la obra.
El cuadro está listo, majestad. ¿Quiere verlo?
El tercer pintor había dibujado al rey con un arco y una flecha, en posición de cazar a un zorro. Con el brazo asegurando el arma, se disimulaba la nariz.
¡Es una obra perfecta! ¡Páguenle con generosidad a este gran artista! ¡Y no se hable más del asunto!
Hay tres maneras de relacionarnos con la verdad.
La primera es la sinceridad cruda, absoluta, inoportuna.
La segunda es la hipocresía.
Y la tercera actitud es la de quienes creen en la verdad constructiva. Dicen lo que ayuda a mejorar. Dejan de lado otros aspectos negativos y...
¡Y no se hable más del asunto!
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, ya estamos de regreso en Tlamatini Radio. Seguimos hablando sobre el virus Ébola y hablemos cómo realizar el diagnóstico. Antes de establecer un diagnóstico de Ébola virus, hay que descartar el paludismo, fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la leptospirosis, la peste, la rickettsiosis, la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas. Las infecciones por el virus del ébola solo pueden diagnosticarse definitivamente mediante distintas pruebas de laboratorio, a saber, la prueba de inmunoadsorción enzimática, más bien conocida como ELISA, pruebas de detección de antígenos, pruebas de seroneutralización, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, RT-PCR, o aislamiento del virus mediante cultivo celular. Las muestras de los pacientes suponen un enorme peligro biológico y las pruebas tienen que realizarse en condiciones de máxima contención biológica. No hay vacuna contra el virus del ébola. Se están probando varias, pero ninguna está aún disponible para uso clínico. Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados y necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral, con soluciones que contengan electrolitos. Tampoco hay ningún tratamiento específico, aunque se están evaluando nuevos tratamientos farmacológicos. Huésped natural del virus del ébola. Se considera que los murciélagos frugívoros, en particular Ipsignathus monstrosus, Epomops franchietti y Myonicteris torquata, son posiblemente los huéspedes naturales del virus del ébola en África. Por ello, la distribución geográfica de los ébola virus puede coincidir con la de dichos murciélagos. El virus del ébola en animales. Aunque los primates no humanos han sido una fuente de infección para las personas, se cree que no son el reservorio del virus, sino huéspedes accidentales como los seres humanos. Desde 1994, se han registrado brotes de ébola causados por las especies ebolavirus, Zaire y Thai Forest en chimpancés y gorilas. El virus Reston ha causado brotes de ébola graves en macacos cangrejeros, Macaca fascicularis, criados en Filipinas, y también se han detectado en monos importados de Filipinas a los Estados Unidos en 1989, 1990 y 1996, y en Italia en 1992. Desde el 2008, el virus Reston se ha detectado en varios brotes epidémicos en una enfermedad mortal en cerdos en Filipinas y China. También se han notificado casos de infección asintomática en cerdos, pero las inoculaciones experimentales han revelado que este virus no causa enfermedad en el cerdo. Prevención. El control del virus del ébola de Reston en animales domésticos. No hay ninguna vacuna para animales contra el Reston. Se considera que la limpieza y desinfección regulares con hipoclorito de sodio u otros detergentes de las granjas de cerdos y monos es eficaz para inactivar el virus. Si se sospecha que se ha producido un brote, los locales deben ponerse en cuarentena inmediatamente. Para reducir el riesgo de transmisión al ser humano, pueden ser necesario sacrificar a los animales infectados, supervisando estrechamente la inhumación o incineración de los cadáveres. La restricción o prohibición del movimiento de animales de las granjas infectadas a otras zonas puede reducir la propagación de la enfermedad. Como las infecciones humanas han estado precedidas de brotes por virus Reston en cerdos y monos, el establecimiento de un sistema activo de vigilancia de la sanidad animal para detectar casos nuevos es esencial, con el fin de alertar de forma temprana a las autoridades veterinarias y de salud pública. Bueno, haremos una segunda pausa, pero no se vaya, continuamos hablando sobre el virus del ébola aquí en Tramatini Radio.
Un día me compraste. Un día me colocaste en tu librero. Un día te acercaste a mí y me tomaste, pero solo fue para sacudirme el polvo. Ay, aquí estoy, paciente. Quiero decirte tantas cosas que cambiarían tu forma de vivir. Vamos, tiempo si tienes. Al menos dame unos minutos. Sabes leer, así que me puedes escuchar. No quiero ser solo un adorno más de tu casa. Un día, yo acariciaba las nubes. Era hogar de las aves y daba sombra a los paseantes. Luego unas manos me transformaron y plasmaron sobre mis hojas un mensaje. Ese que no has querido leer. Te he visto pasar largo tiempo haciendo otras cosas. ¿Por qué no me tomas y me das la oportunidad de hablarte? Mis letras están presas. Estoy envejeciendo. Me siento olvidado. Mi única compañía es el libro de al lado. Por favor, regálame a quien sí me quiera. O abre tus ojos y déjame entrar en tu vida. Un mensaje de sintoniadigital.net y esta emisora.
Estás escuchando Tlamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Pues bien, ya estamos de vuelta aquí en Tlamatini Radio. Ahora hablemos de la reducción del riesgo de infección humana por el virus del ébola. A falta de un tratamiento eficaz y de una vacuna humana, la concienciación sobre los factores de riesgo sobre esta infección y las medidas de protección que las personas pueden tomar es la única forma de reducir el número de infecciones y muertes humanas. En África, cuando se produzcan brotes de ébola, los mensajes educativos de salud pública para reducir los riesgos deben centrarse en varios factores. Reducir el riesgo de transmisión de animales salvajes al ser humano, a consecuencia del contacto con murciélagos de la fruta, o monos o simios infectados, y del consumo de su carne cruda. Deben utilizarse guantes y otras prendas protectoras apropiadas para manipular animales. Sus productos, como sangre y carne, deben estar bien cocidos antes de consumirlos. Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona en la comunidad a consecuencia del contacto directo o estrecho con pacientes infectados, especialmente con los líquidos corporales. Hay que evitar el contacto físico estrecho con pacientes con ébola y utilizar guantes y equipo de protección personal adecuado para atender a los enfermos en el hogar. Es necesario lavarse las manos con regularidad tras visitar a enfermos en el hospital, así como después de cuidar a enfermos en el hogar. Las comunidades afectadas por el ébola deben informar a la población acerca de la naturaleza de la enfermedad y de las medidas de contención de los brotes, en especial la inhumación de las personas fallecidas. Los enfermos que mueren por esta causa deben ser sepultados rápidamente y en condiciones de seguridad. Acerca del control de la infección en centros de atención médica, la transmisión del virus del ébola de persona a persona se asocia principalmente al contacto directo o indirecto con sangre o líquidos corporales. Se han notificado casos de transmisión al personal sanitario en situaciones en las que no se había adoptado medidas apropiadas de control de la infección. No siempre es posible identificar precozmente a los pacientes con ébola, porque los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos. Por este motivo, es importante que los profesionales sanitarios observen en todo momento y todos los centros las precauciones habituales en todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico. Entre ellas se encuentran la higiene básica de las manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal en función del riesgo de salpicaduras u otras formas de contacto con materiales infectados y prácticas de inyección e inhumación seguras. Los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada por el virus del ébola deben aplicar, además de las precauciones generales, otras medidas de control de las infecciones para evitar cualquier exposición a la sangre o líquidos corporales del paciente y del contacto directo sin protección con el entorno posiblemente contaminado. Cuando tengan contacto estrecho, a menos de un metro, con pacientes con ébola, los profesionales sanitarios deben protegerse la cara con máscara o mascarilla médica y gafas, y usar bata limpia, aunque no esté estéril, de mangas largas y guantes. Quienes trabajan en el laboratorio también corren riesgo. Las muestras tomadas a efectos de diagnóstico de personas o animales con infección presunta o confirmada por el virus del ébola deben ser manipuladas por personal especializado y procesarse en laboratorios adecuadamente equipados. La Organización Mundial de la Salud aporta conocimientos especializados y documentación para apoyar la investigación y el control de la enfermedad. El documento Interim Infection Control Recommendation for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Ebola Marburg Hemorrhagic Fever de marzo de 2008, que está siendo actualizado, contiene recomendaciones acerca de cómo evitar la infección cuando se proporciona asistencia médica a pacientes con ébola presunta o confirmada. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una lista de verificación de las precauciones generales que se han de adoptar en la asistencia médica. Esas precauciones están concebidas para reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos, entre ellos los de origen sanguíneo. Su aplicación universal ayudará a prevenir la mayoría de las infecciones transmitidas por exposición a sangre o líquidos corporales. Se recomienda aplicar las precauciones generales cuando se atienda y trate a cualquier paciente, independientemente de que sea un caso de infección presunta o confirmada. Estas precauciones representan el nivel básico de control de las infecciones e incluyen la higiene de las manos, el uso de equipo de protección personal para evitar el contacto directo con sangre y líquidos corporales, la prevención de los pinchazos de aguja y las lesiones con otros instrumentos, y un conjunto de medidas de control ambiental. Para más información puede usted visitar la página de la Organización Mundial de la Salud o bien de la Organización Panamericana de la Salud, buscando con la palabra clave ébola, así como otras páginas de las Secretarías de Salud a nivel nacional o estatal. Por nuestra parte es todo por el día de hoy y no se olviden que les esperamos la próxima semana aquí en Tlamatine Radio. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatine Radio, una producción Oli Multimedia.